Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer otro episodio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca ha presenciado ningún humano incendiarse espontáneamente, pero si sucediera, nos aseguraríamos de tener nuestro extinguidor listo y a la mano.
No, I'll probably just grab a beer and enjoy the show.
Estás bromeando, ¿verdad?
I'm not, I just love barbecue.
Eso es realmente asqueroso.
Not for me.
¿Sabes qué? Olvídalo. Mejor vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Antes que todo, gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy. A todos los que me acompañan tomando su cafecito en la mañana antes de iniciar a trabajar, saludcita, brindo con ustedes, los acompaño con una cerveza bien helada, obviamente una Bud Light. Mystery Bot, ¿qué estás tomando el día de hoy?
Aftershave on the rocks with Jack Daniels.
Será mejor que tengas cuidado, eso suena bastante flamable, lo que me recuerda que tenemos un buen tema el día de hoy. Este, amigos, amigas, es un tema que en lo personal creo que desde que inicié el podcast tenía muchísimas ganas de abordar, desde que estaba, no sé, tal vez en la escuela primaria o en la inicios de la escuela secundaria, por ahí. Recuerdo que un día me crucé con una historia de estas en alguna revista, creo que fue en la revista Muy Interesante o algo así. En fin, fue un fenómeno que me llamó tremendamente la atención y que por una u otra razón no había tenido oportunidad de hacerlo, pero por fin hoy se llegó el día. Durante siglos, algunas historias han informado sobre un extraño fenómeno. Uno en el que algunas personas habrían muerto de una manera repentina e inexplicable, sin ninguna razón aparente y sin ninguna fuente de ignición externa. Estas personas parecería que simplemente se hubieran convertido en una bola de fuego. Hoy hablaremos de la combustión humana espontánea. Comencemos. Debido a la naturaleza del tema del día de hoy, en el que estaremos describiendo eventos que envuelven cadáveres, restos humanos y muerte, se recomienda discreción si lo escuchas con niños o personas menores de 13 años. Gracias. Desde luego, antes de iniciar de lleno con el tema, creo que sería bueno empezar con una corta descripción en cuanto a la combustión espontánea se refiere. De esta manera trataremos de entender un poco mejor este fenómeno. La combustión humana espontánea, o SHC por sus siglas en inglés, es el concepto de combustión de un cuerpo humano, vivo o recientemente fallecido, sin una fuente de ignición externa aparente. Según las personas que han estudiado de cerca este fenómeno, este tiene sus raíces, médicamente hablando, en el siglo XVIII, pues es en esta época cuando una persona de nombre Paul Rowley, miembro de la Royal Society de Londres, la academia científica más antigua del mundo en existencia continua, acuñó el término en un artículo de 1744 titulado Philosophical Transactions. Rowley lo describió como, cito, un proceso en el que un cuerpo humano supuestamente se incendia como resultado del calor generado por la actividad química interna, pero sin evidencia de una fuente externa de ignición. La idea ganó popularidad y la combustión espontánea se convirtió en algo particularmente asociado con los alcohólicos de la era victoriana. La idea era tan revolucionaria e interesante que el mismo Charles Dickens incluso la escribió en su novela Bleak House de 1853. En dicha obra, un personaje secundario de nombre Crook, un comerciante tramposo con una inclinación por la ginebra, se incendia espontáneamente y se quema hasta la muerte. Dickens sintió algo de pena por su descripción de un fenómeno que la ciencia condenaba rotundamente, incluso cuando los testigos entusiastas del público juraron ser verdad. No pasó mucho tiempo antes de que otros autores, especialmente Mark Twain y Herman Melville, se subieran al tren de la combustión espontánea y comenzaran a escribir en sus historias también acerca de este extraño fenómeno. Aunque es muy difícil el señalar con seguridad cuándo habría ocurrido este fenómeno extraño por primera vez, la mayoría de los escritos señalan los años 1400 como la época en que se empezó a llevar la cuenta de estos casos. La primera mención de la combustión espontánea en los libros de historia es Polonus Vortius. Polonius se sabe que era solo un caballero italiano a finales del siglo XV, al que le gustaba bastante el vino, las mujeres y las canciones. Creo que no muchas cosas han cambiado a pesar del paso de los siglos. En fin. Se dice que esta persona consumió 2 jarras de vino, muy fuerte por cierto, una noche que estaba en una reunión y al parecer este no le habría caído del todo bien. Me refiero a que la gente dice que inmediatamente vomitó llamas, literalmente, y luego estalló en flamas por completo. Aunque algo que debo mencionar también es que, como dije, en esta reunión él no era el único tomando esa noche. Había un gran número de personas además de él que estaban consumiendo exactamente del mismo vino. Nadie pudo encontrar una explicación de el por qué le habría ocurrido este extraño fenómeno a esta persona, y nadie más se sintió mal o tuvo ningún síntoma extraño después de tomar, vuelvo a mencionar, el mismo vino que esta persona había tomado. Como ya mencioné, además, en sus inicios, la combustión humana espontánea se ligaba principalmente a personas con problemas de alcoholismo extremo. Esta, digamos que es la primer teoría del por qué se estaba dando este fenómeno o cómo era que ocurría. Obviamente, siempre se trató de relacionar con el consumo extremo de alcohol y en ocasiones tratando de hacerlo ver como si fuera un castigo divino, merecido debido a la debilidad humana ante este vicio. Si te parece algo extremo, recordemos que estamos hablando del siglo XV. Donde aparentemente la mayoría de las cosas eran pecado y merecían castigos extremos. Si no me crees, recuerda que las hogueras en estos tiempos no solo se utilizaban para contar historias a su alrededor. Pero esa es historia para otro día. En otro caso que me llamó la atención mientras investigaba este episodio, es uno que ocurrió en el verano de 1745. La combustión humana espontánea había cobrado la vida de al menos un miembro de la nobleza, y esto marcó una gran diferencia en cuanto a cómo este fenómeno era visto en estos días, porque recordemos que en un inicio, este se estaba relacionando con las personas alcohólicas y vagabundos hasta que la realeza se vio envuelta en uno de ellos. Una condesa de nombre Cornelia di Bandi fue encontrada en medio camino entre su cama y la ventana de su cuarto una mañana. El problema es que no todo su cuerpo estaba en la escena. Solamente se encontró la parte inferior de sus piernas y 3 dedos quemados. Aparentemente se había levantado tranquilamente de su cama para abrir la ventana en medio de la noche, pero se quemó antes de que pudiera alcanzar la ventana. Algo extraño en este caso, además de lo que ya acabo de mencionar, es el hecho de que en esta habitación había 2 velas, que se habían derretido por completo debido al calor extremo de este incidente, pero las mechas habían quedado intactas. Si hubiese sido un incendio normal, se deberían de haber consumido por completo, pero no fue así. Solo la cera se derritió, pero las mechas, o los pabilos, como sea que los conozcas, se dice que quedaron completamente intactos. Aparentemente, toda la habitación había quedado cubierta de un oscuro hollín negro, incluido un poco de pan en un plato que había dejado sobre la mesa. Solo como una indicación de lo extraño que eran estos años, se sacó el pan del plato y se le ofreció a un perro. El perro se negó a comerlo, y de inmediato esto hizo que las personas presentes aseguraran que algo paranormal debía estar involucrado en todo este asunto. Ahora, algo que quiero mencionar, además de lo que ya acabo de contarles, es un común denominador que se señala en la mayoría de estos casos. Por extraño que parezca, en estos casos siempre se señala el hecho de que, aunque los cuerpos de estas personas parecen casi desaparecer debido al efecto de las flamas, casos en los que los restos son encontrados sentados, pero a pesar de que sus cuerpos son consumidos por completo o casi en su totalidad, las sillas o las camas donde han estado estas personas no sufrirían mayores daños. Y esto lo vamos a ver en el siguiente caso. En 1725, este evento fue recogido por el francés Jonas Dupont en el libro titulado Sobre el fuego espontáneo en el cuerpo humano. Dupont se inspiró en el caso de un hombre que fue juzgado por el asesinato de su mujer. La víctima, de nombre Nicole Millet, había sido hallada quemada en una silla que permaneció extrañamente intacta. Durante el juicio, un joven cirujano llamado Nicolas Licat convenció al jurado de que la muerte de la mujer era un caso de combustión humana espontánea. El acusado, por extraño que parezca, fue declarado inocente y el jurado dictaminó que la mujer había muerto por, cito, la visitación de Dios. Aunque quiero señalar en este caso que pude encontrar en otras fuentes una versión que contradice a la primera, pues en el programa de televisión del 2006 Secretos de lo Sobrenatural, protagonizado por John Nicol, este afirmó que los restos de la señora Millet no fueron encontrados en una silla sin quemar, sino que su cabeza, parte de la columna vertebral y de las extremidades inferiores habían sido encontrados quemados en la cocina, donde el suelo se encontraba también quemado. Nicol afirma que el marido fue realmente condenado, pero que la condena habría sido revocada posteriormente. Nicol se basa en tres fuentes, cito, bastante reputables, para su reconstrucción del caso, y estas se remontarían al año 1835. Y este es otro punto que se debe de tomar en consideración cuando se revise este tema, pues por el hecho de que la mayoría de las historias de esta época han pasado de generación en generación y de boca en boca, la verdad puedes compararlo con un juego del teléfono descompuesto, ya que muchos de los datos verídicos se habrían perdido a través de los siglos. Lo que sí se puede señalar es que en la mayoría de estos casos, como ya mencioné anteriormente, es el poco daño que sufren los objetos alrededor de las víctimas. Esto es algo que va a ser común en todos los casos que les voy a presentar este día. Recordemos que para que cualquier cosa se queme, se requieren tres cosas: un calor muy alto, una fuente de combustible y un agente oxidante, que generalmente es el oxígeno o el aire. Pero sobre todo, más importante aún es el hecho de que el cuerpo humano está compuesto principalmente de agua, por lo que es muy difícil quemarlo. ¿Qué tan difícil? Ok, en un proceso de cremación de un cadáver. Y bueno, antes de iniciar esta parte, si eres muy sensible para las descripciones gráficas, te pido que adelantes el episodio más o menos como 3 minutos. Para los que lo disfrutan, ok, vamos a darle. La cremación de un cadáver se lleva a cabo a una temperatura que varía entre 1400 y 1800 grados Fahrenheit, unos 700 a 980 grados centígrados. El intenso calor ayuda a reducir el cuerpo a sus elementos básicos y fragmentos de huesos secos. Este proceso tiene lugar en una cámara de cremación también conocida como réplica de un crematorio, y la cámara se precalienta a un punto de ajuste y luego se coloca el cuerpo dentro de ella. Se transfiere rápidamente ahí a través de una puerta mecanizada para evitar que se pierda el calor. Durante la incineración del cuerpo, este es expuesto a una columna de llamas producidas por un horno que generalmente es alimentado por gas natural, aceite o gas propano, para poder llevar a cabo la cremación total de este cuerpo. Cuando el cadáver se coloca en un ataúd o recipiente, preferiblemente se prepara con un material combustible para que se queme más rápido. A continuación, el calor seca el cuerpo, quema la piel y el cabello, contrae y daña los músculos, vaporiza todos los tejidos blandos y calcifica los huesos para que finalmente se desmoronen. Todo este proceso generalmente toma entre 3 a 6 horas, pero tengamos en cuenta de que todo se lleva a cabo en un lugar diseñado para esto. Es una cámara que está herméticamente cerrada para que no escape nada. Y aún así, los cuerpos no desaparecen por completo como en algunos de los casos de combustión espontánea. Siempre hay restos óseos que no pueden ser quemados. A pesar de todo el proceso que acabo de relatar, estos restos, principalmente la parte baja de la columna, son los que quedan al final de todo este proceso, y deben de ser molidos por separado para ser entregados con las cenizas a los familiares del individuo en cuestión. Y todo esto que les acabo de relatar no es una mentira, es un proceso real de cómo se crema un cuerpo. Conozco a una persona que trabajó un tiempo en un crematorio haciendo esto y por eso es que sé tantos detalles de estas historias. Digamos que siempre le pedíamos que nos contara sus historias. Espero que por ahí nos esté escuchando, tal vez, no sé. simplemente voy a decir saludos a Guanajuato, México. Es de donde vino esa historia. Así es que tomemos en cuenta todos estos detalles, todo este proceso que se lleva para que lleves un cuerpo humano desde su forma original hasta las cenizas. Incluso en un ambiente controlado es muy difícil de hacerlo. Por eso es tan extraño todo este fenómeno de la combustión espontánea, porque si tomamos en cuenta que esto generalmente se lleva a cabo en una habitación no precisamente diseñada para este tipo de procesos, los cuerpos son encontrados casi completamente reducidos a cenizas. Pero lo extraño también es que generalmente queda alguna parte de un pie. Generalmente, si queda algo de estos cuerpos, son los pies, lo que es bastante creepy, si me preguntas. En fin, vamos a un pequeño break y cuando regresemos, vamos a exponer algunas de las historias ocurridas más recientemente aquí en los Estados Unidos, además de las teorías sobre lo que podría estar causando este fenómeno. No te vayas, regreso en un minuto. Ya estoy de regreso. Como mencionaba antes del corte, hay bastantes posibles teorías en cuanto a cuál sería la causa de la combustión humana espontánea. Como recordaremos, en los primeros casos se creía que el alcohol podría ser una causa probable de dicho evento, aunque podríamos fácilmente mostrar elementos que irían en contra de esta teoría. Por ejemplo, el límite legal de alcohol en la sangre para manejar un vehículo en los Estados Unidos es el 0.08%, un porcentaje bastante bajo, pero capaz de interferir con la mayoría de las funciones motrices del cuerpo. Por otra parte, según una gran cantidad de estudios, la dosis letal de alcohol que es capaz de matarte es de 5 a 8 gramos por kilo, o de 3 gramos por kilo para niños. No quiero saber ni cómo llegaron a esta conclusión en cuanto a los niños, pero en fin. Para una persona de 60 kilos, por ejemplo, 300 gramos de alcohol son capaces de matarla, lo que equivale a 30 bebidas estándar, o aproximadamente un litro de licor o 4 botellas de vino. Ahora, si tomamos en cuenta que más del 60% del cuerpo humano está compuesto de agua, es muy improbable que puedas incendiarte en flamas debido al consumo de alcohol. Y en base a esta información, es que los defensores de la teoría de que la combustión humana se genera debido a fuerzas paranormales se niegan a aceptar las explicaciones científicas de este fenómeno. Aunque debo mencionar que en lo personal, no creo que el consumo de alcohol sea la causa principal y definitiva de este extraño evento, y eso no tiene nada que ver con que cada vez que hago mis episodios termino con un gran número de latas vacías. Muchas personas e investigadores de estos incidentes, y en este caso me refiero a los cuerpos de bomberos y a los investigadores de incendios o al fire marshal como se le conoce aquí, han atendido algunos de estos incidentes en este país y sus teorías o sus conclusiones son por demás interesantes. Presentan y apoyan una teoría diferente. Según ellos, en estos casos se estarían dando a causa de algo mucho más sencillo. Simplemente afirman que estas personas, o por lo menos la mayoría de ellas, eran fumadores y que de alguna manera se quedaron dormidos y que el cigarro habría caído de su boca mientras dormían, incendiando sus ropas y posteriormente sus cuerpos. Lo que nos lleva a un caso ocurrido en los Estados Unidos. Mary Reeser era una viuda de 67 años con problemas de sobrepeso, residente de St. Petersburg, en Florida. Esta persona se convirtió en uno de los casos más famosos de este país. La última vez que se le vio con vida, según los récords que pude encontrar, fue el 1 de julio de 1951, cuando su hijo y su casera, Pansy Carpenter, estuvieron con ella por la tarde. Ese día, a las 5 de la madrugada, la señora Carpenter se despertó por un olor a quemado, pero, pensando que se trataba de una bomba de agua que se había recalentado, fue, la apagó y volvió a su cama. Por la mañana recibió un telegrama dirigido a la señora Reeser. Cuando fue a entregárselo, después de tocar por un rato la puerta y no tener respuesta, trató de abrirla, pero notó que al tocar la perilla, esta estaba extremadamente caliente. Inmediatamente pensó que algo no estaba bien y alarmada fue a pedir ayuda. Acompañada con dos pintores que estaban trabajando cerca, consiguieron entrar a la casa antes de que llegaran los cuerpos de bomberos. El rincón donde se encontraba la silla donde habían dejado la tarde anterior a la señora Mary Reeser se encontraba seriamente quemado. Los más de 75 kilos de peso que pertenecían al cuerpo de esta persona se habían reducido a cenizas y solo su pie izquierdo era identificable. También se encontraron su hígado y algunas vértebras, además de su cráneo, pero se afirma que el cráneo de esta persona se había reducido al tamaño de una pelota de béisbol. Aunque al contrario de los otros casos, esta vez todo el apartamento mostraba daños por el calor por encima del 1.2 metros o 4 pies de altura. Las paredes estaban cubiertas con un hollín grasiento. Un espejo se había roto por el calor y varios objetos de plástico se habían fundido. Por debajo de esa altura, hay que mencionar, por debajo de esa altura del 1.2 metros, la única evidencia de fuego era una pequeña zona circular donde había estado esta persona. El reloj de la pared también había sido afectado por el calor y se paró marcando las 4:20 de la madrugada, supuestamente la hora a la que habría ocurrido este suceso. El hijo de la señora Reeser declaró después que, cito, «Cuando dejé a mi madre, se encontraba fumando un cigarrillo y se había tomado dos cápsulas de Seconal, un barbitúrico que es generalmente utilizado como calmante o para la ayuda de malestares después de una cirugía». El informe de la policía concluyó que esta persona se habría quedado dormida con un cigarrillo encendido, que este habría caído de alguna forma de su boca y habría prendido su bata, y el cuerpo se consumió por la combustión de sus tejidos grasos. Aunque la explicación suena un tanto creíble, la verdad es que muchas personas señalan que si te quedas dormido y tu cigarrillo cae sobre ti, la quemadura que este te produce sería lo suficientemente fuerte como para despertarte en un segundo. Y sí, ya lo sé, ya escucho sus comentarios en este momento, yo sé lo que están pensando. Esta persona estaba tomando calmantes y eso pudo influir en que su sueño hubiese sido mucho más pesado o en un extremo hasta producirle un infarto y por esa razón no hubiera sentido cuando se le cayó el cigarrillo. Lo extraño y maravilloso de este fenómeno es que siempre se ponen diferentes causas y cada una de ellas, sin importar el punto particular de vista que tú tengas, siempre te deja pensando en si esa teoría que tú elegiste es la correcta o si hay algo más allá que podría explicar este fenómeno. ¿Y a qué me refiero? Esto me lleva a otro caso, un poco más reciente, que sucedió en la ciudad de Nueva York. Una persona de nombre George Mott era un bombero jubilado. Ojo, recuerden esto, un bombero que sufría de problemas pulmonares y necesitaba una máscara de aire y una bomba para respirar. En otras palabras, esta persona tenía que utilizar oxígeno para mantenerse vivo. Menciono esto porque recordemos que la teoría predominante ahora es la del fumador dormido. Ya tuvimos la del alcohólico. Ahora todo el mundo apunta a los cigarrillos. El 26 de marzo de 1986, su hijo Kendall lo visitó después de que no hubiera respondido a repetidas llamadas telefónicas que éste le había hecho. Después de que esta persona no le contesta, Kendall va a visitarlo y no recibe ninguna respuesta. Obviamente tiene llave del apartamento, entra, y lo primero que se encuentra es como en el caso anterior, las ventanas marrones y el interior ahumado. Esto en la mayoría de los casos es un común denominador, debido a que la mayoría de las personas han relatado el hecho de que siempre después de que esto sucede queda un hollín grasiento Generalmente los vidrios están manchados y hay un olor peculiar, un olor dulzón en estas zonas que llenaría el ambiente debido a la carne de esta persona que se habría quemado.
I told you, it's barbecue time, baby.
Ugh, olvídalo. Como ya dije, una vez que logra entrar al departamento, encuentra dentro lo que quedaba del resto de esta persona. Los restos consistían en básicamente cenizas, algunas astillas de hueso y un fragmento de su cráneo. El daño, muy localizado, sugirió que habría muerto por combustión espontánea. Una situación que aún no se ha explicado. El daño en su cuerpo fue similar al que hubiera tenido si hubiera estado en un crematorio. El calor abrasador había derretido un televisor en la habitación. Sin embargo, gran parte de la ropa de la cama resultó ilesa. Ojo, no es la primera vez que esto sucede. Un caso que sucedió en París, que no incluí en este episodio, relata de una mujer que murió en su cama, en un colchón de paja, el cual no sufrió daños. En fin, continuando con este relato. Además, una caja de fósforos de madera no se habría encendido. Y notaron además que todavía salía aire de la mascarilla de oxígeno de George. A pesar de todo esto, los escépticos creen que existe una explicación racional para su muerte. Un investigador señaló que George era un exbebedor y exfumador, y cree que estaba deprimido y habría decidido fumar un puro o un cigarrillo. Si lo dejó caer sobre sí mismo, podría haber provocado que se prendiera fuego accidentalmente. Esto es básicamente la misma teoría del último caso que estuvimos viendo. Para mí, sinceramente, esta teoría la veo como si trataras de agarrar una fruta que está en la parte baja del árbol. Una fruta podrida, pero que es la primera que puedes alcanzar, aunque tuvieses unas mejores más arriba que obviamente te costaría más trabajo llegar a ellas. Piensa en esto por un momento. Esta fue una de tres diferentes teorías que se presentaron en este caso, y esto es por lo que decidí incluirlo y ahondar un poquito más profundo en él. La teoría del cigarrillo fue eliminada por su hijo automáticamente. Debido a que hacía muchos años que esta persona había dejado el cigarrillo debido a los problemas pulmonares, problemas por los cuales recordemos que utilizaba una máscara de oxígeno. Ya los escucho diciendo, el exceso de oxígeno podría haber avivado las llamas si una fuente de ignición hubiese estado presente. El problema es que si esto hubiera ocurrido, recuerden, el televisor se derritió, pero los fósforos que estaban más cerca no se encendieron. Si hablamos de una flama avivada por oxígeno, eso va a crear una flama enorme. Los fósforos que estaban literalmente unas pulgadas de la cama se hubiesen prendido. Ah, y casi olvido. Si alguna vez has visto una mascarilla de oxígeno, sabes que estas están hechas de un material plástico muy suave, que no necesita mucho calor para destruirse. Esta fue encontrada y todavía funcionaba. ¿Recuerdas que mencionaron que todavía salía oxígeno de ella? Teoría número 2. Un cortocircuito, cerca de la ventana, causado por uno de los enchufes de la pared. Según esta explicación, esta persona se habría acercado a tratar de apagar las cortinas que se habrían encendido por ese cortocircuito en un enchufe que estaba cerca, y en el proceso, su ropa se habría incendiado. Al tratar de apagarlas, habría caído a la cama y murió por las quemaduras. Esta es la que más me impresionó, y es mucho peor que la del cigarrillo. Parece que hubiera sido presentada por la misma persona que realizó la investigación en el caso Paulette en México. Recordemos que esta persona fue un bombero. ¿Recuerdas que te dije que mantuvieras en la mente esa parte? Toda su vida esta persona estuvo rodeada de fuego, en sentido figurado, por supuesto. Esta persona sabía más de incendios de lo que tú o yo podremos llegar a saber en nuestra vida, a menos que seas bombero, obviamente. Además está el pequeño detalle de que si ese hubiese sido el caso, el cuerpo tal vez no hubiera quedado en la perfecta posición sobre la cama, como si estuviera durmiendo. Digo, creo que el dolor hubiera sido lo suficientemente fuerte como para hacerlo, no sé, rodar, moverse en alguna posición extraña y no quedar como si hubiera estado sobre su almohada, perfectamente acostado. Debido a lo fantástico de la teoría de los investigadores, estos tuvieron que regresar a la casa, a este apartamento, y rompieron la pared en busca de indicios de alguna falla en el cableado eléctrico. Parece que alguien utilizó el sentido común y dijeron, ok, vamos a buscar indicios a ver si es cierto que esta fue la causa. Y adivinaste, todo estaba bien. Esto eliminaba la teoría del arco eléctrico, la cual señala que la electricidad podría haber saltado del enchufe hacia la cortina o hacia la ropa de este sujeto. Este fenómeno, un ejemplo que puedo dar es el que puede verse en la bobina de Tesla, si alguna vez la has visto, estos rayos que brincan de un punto hacia otro. Esta es la teoría que presentaban. Obviamente esto sería casi imposible con una corriente de solo 110 voltios, que es la que se utiliza en los hogares. Además, si no me equivoco y si la historia no me falla, en Estados Unidos se han ejecutado a, no sé, tal vez cientos de personas en la silla eléctrica, no estoy seguro, no lo quiero investigar esa parte. Pero, si mal no me falla, estas personas no explotan, no se consumen en flamas, no quedan reducidos a cenizas, y a estas personas les aplican muchísimo más que 110 voltios. Como ya dije, es fácil encontrar fallas en la mayoría de las teorías que supuestamente causan este fenómeno. No digo que apoyo la teoría del castigo de Dios tampoco. Solo digo que puedo encontrar bastantes fallas en muchas de las que son presentadas aquí. Lo que nos lleva a la última, y tal vez la más cercana, a la causa real de estos hechos. Te la voy a presentar y espero que tú decidas. La teoría es conocida como el efecto mecha, o el efecto vela. A pesar de que esta tiene más bases científicas, no explica una combustión espontánea en sí, sino un proceso diferente, aunque con el mismo resultado. Propuesta por un doctor llamado D.J. Gee en 1965, el efecto mecha o el efecto vela se produce cuando la ropa de la víctima se prende con una fuente de ignición externa. Escuchemos nuevamente, fuente de ignición externa. Si se dan las condiciones adecuadas, este primer fuego quema la piel y empieza a derretir la grasa corporal. Esta grasa es absorbida por la ropa, que actúa como la mecha de una vela, alimentando el fuego de forma constante durante horas. La grasa humana arde a 215 grados centígrados, aunque si está embebida en una mecha, puede arder a una temperatura menor. Aunque esta temperatura es mucho menor que la utilizada en los hornos de crematorios, en estos la temperatura está optimizada para incinerar un cuerpo en poco tiempo, como ya lo describí. Y temperaturas menores pueden conseguir supuestamente el mismo efecto si actúan durante bastante tiempo y se dan las condiciones correctas. Esta persona, miembro del Instituto de Criminalística de California, experto forense en incendios y autoridad sobre el efecto mecha, ha estudiado, explicado y reproducido el efecto con éxito y divulgado sus experimentos en documentales que han sido transmitidos por la BBC y la National Geographic. En el experimento de DeHaan, un cerdo fue envuelto en una manta y situado en una habitación simulada. En el experimento, envolvieron a este cerdo. Se vertió una pequeña cantidad de gasolina sobre la manta para iniciar el fuego. Tras prender la gasolina, los investigadores dejaron arder la manta por sí misma. La temperatura llega alrededor de 800 grados centígrados y a medida que el fuego quemaba la piel del cerdo, su grasa comenzó a derretirse y empezó a fluir hacia la manta. La médula ósea, que contiene una gran cantidad de grasa, también contribuyó al fuego. Los muebles que había a su alrededor no sufrieron daños, aunque se fundió la carcasa de plástico de un televisor situado sobre un aparador. El fuego hubo de ser apagado manualmente después de 7 horas, porque esta cosa seguía consumiéndose, lenta pero continuamente. Cuando la mayor parte del cuerpo del cerdo había sido reducido a cenizas, con este experimento los investigadores de la BBC explicaron las siguientes características de la combustión espontánea. El fuego está altamente localizado. Las llamas tenían menos de 50 centímetros de alto, por lo que el fuego normalmente no se propagaba a los muebles cercanos. El cuerpo resultó severamente quemado, aunque el fuego era relativamente no tan caliente. Pudo arder durante un largo periodo de tiempo al ser alimentado por la propia grasa del animal, lo que explica por qué el cuerpo puede arder durante tanto tiempo. Los electrodomésticos situados sobre aparadores no se incendiaron. El fuego calentó continuamente el aire y produjo una corriente de convección pero solamente se derritieron, no se incendiaron. Esta parte del fenómeno sí se puede decir que es la misma que fue presentada en alguno de los casos que ya vimos. Y, aunque este experimento pudo reproducir algunos de los elementos encontrados en las escenas de las historias que ya presenté, recordemos un elemento muy importante: la utilización de gasolina para iniciar el fuego. Una vez que el fuego se inició, se produjo el efecto de vela. Ok, estoy de acuerdo con eso. Ese es el principio primordial que se utilizaba para las antorchas. Simplemente tomabas un pedazo de tela y utilizabas grasa animal para mantener esa antorcha encendida por mucho tiempo. Pero este experimento, por más interesante que parezca, no explica la parte más intrigante, el origen del fuego, que es lo que continúa siendo la parte más extraña de este fenómeno. Como dije hace un rato, no importa cuál punto de vista sea el que tú tomes, o cuál crees que sea la teoría que es la más importante en esto, siempre te queda esa espinita de que tal vez la que tú elegiste no es la correcta. Por lo menos, en lo personal, por más que leí historias y busqué información y encontré aquí y allá a lo largo de toda la semana para este episodio, la verdad me quedan tal vez igual de dudas que al principio. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu teoría? ¿Crees que omití algo que podría explicar el misterio? ¿O crees que simplemente esto es algo que, no sé, aún no alcanzamos a comprender? Espero tus comentarios. Ya conoces la dinámica. Mensaje directo a nuestra página de Facebook o un correo electrónico. Déjanos saber qué piensas sobre este por demás interesante tema. Y pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado el episodio. Creo que está de más decir que arruinó el plan de la carnita asada de la próxima semana, pero en fin, fue interesante. Me despido desde algún lugar de Carolina del Norte. Mi nombre es Alejandro, el Mystery Bot, con su humor bastante negro, del otro lado de la mesa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mantén la mente abierta y mantente misterioso.
Until next week, humans.
Hasta la próxima.